to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're caught in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Javier Vitoria.
Egunon Bizkaia.
Egunon Bizkaia, ¿qué? Bien.
Bueno, bien, de, ¿a qué te refieres?
Así en general, quitando lo malo.
Nada, no.
Quitando lo malo, estupendo.
Aguantando mecha.
Bueno, uy, mecha. Bueno, es Columbo Mesperus Arroche.
Cae Egunon.
¿Qué? Bien.
Sí, no sé, vale, sí. A ver qué
dice. Y Carlos Escunce, ¿no? ¿Cómo estás?
Egunon.
A ver, es que hemos iniciado la tertulia, también hay que decirlo. Hemos empezado aquí hablando de algunos temas, que algunos son difíciles de evacuar. Beñat, a ver, ¿cómo está la situación?
El evacuar es muy adecuado.
Sí, a ver, es que hay noticias que no se cuentan, se excretan.
Por eso lo he dicho. Ya,
por eso.
Te cuento, Coldo, que nos pueden ir escribiendo cuando deseen para ir completando lo que decimos en el 688-88-7788 y bueno, pues ya ahí nosotros luego haremos un par de rondas con los mensajes. No evacuarlos, nos vamos a evacuar. Pero
bueno,
vamos
pues,
a leer.
Pues entonces lo que vamos a hacer es entrar directamente ya en algunas de las cuestiones del día. Por ejemplo, vamos a entrar en lo que es actualidad, evidentemente, ¿no? Ese ataque unilateral e ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán. Ha llegado luego la respuesta de Irán, que Irán ha decidido meter a todos los países en el conflicto y por eso, bueno, pues está atacando posiciones en las que hay, pues, o bien bases o hay alianzas con Estados Unidos, ¿no? Y esto, bueno, pues la verdad es que se puede complicar muy mucho. Lo que al principio podía ser una especie de castigo que quería hacer Estados Unidos, pues ya ayer reconoció Donald Trump que esto igual va para largo, ¿no? Tenemos un problema enorme, luego ya hay otras percepciones más egoístas o pragmáticas que mirarían a que este conflicto pues también va a generar graves problemas económicos, primero porque ya Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, por ahí pasa, es que dicen el 20% del petróleo mundial, ya, y el tráfico y el comercio y muchas más cosas, o sea que barco que no pase, barco que va a tener que buscar rutas alternativas y por lo tanto va a encarecer los precios. Bueno, eso lo veremos en los bolsillos, ¿no? Lo más terrible es que es una guerra que cuesta vidas, no solamente en Irán, sino ahora en las respuestas va a costarlo en otros lugares, etcétera, ¿no? Así que, ¿qué quieres que os diga? Me miras así, Carlos, como diciendo, claro, buenas noticias con este panorama que tenemos ahora mismo. Y luego ya un cabreo que esta mañana tenía, que me lo ha recordado Javier cuando entraba, es que hay un cabreo que ya me lleva a los demonios, ¿no? Que resulta que hay que posicionarse con el agresor o con el agredido. Y dices, pues no me da la gana. El agredido me parece que sí, que es una teocracia y un país terrible, pero es que los otros también lo son. Yo no me siento aliado de ellos, ya lo siento. Pero bueno.
Desde luego. Bueno, te miro así porque estas cuestiones ya empiezan a ser un poco agotadoras, ¿no? Porque cada día nos despertamos con nueva situación, una nueva emergencia, un nuevo conflicto, que lo que plantean es que el multilateralismo, si existió en algún momento, el derecho internacional, el diálogo entre los pueblos y las naciones, si en algún momento existieron, hoy está todo eso saltado por los aires, ¿no? Hay que insistir, yo creo, en una cosa. Se bombardeó una mesa de diálogo. Estaba abierta una mesa de diálogo y negociación en Ginebra entre Estados Unidos y Irán sobre el programa nuclear de Irán. Y en medio de esas negociaciones comenzaron los bombardeos, que fueron pilotados, no lo olvidemos, por Netanyahu, apoyados por Estados Unidos, pero pilotados por el genocida de Netanyahu, que obviamente se siente con todo el respaldo del mundo para seguir con su proyecto tanto expansionista del Estado de Israel, tanto en los territorios ocupados y en la aniquilación del pueblo gazatí, como en Cisjordania y, bueno, por supuesto, también enfrentándose a aquellos pueblos como en el Líbano o en Irán puedan ser un cortapisa a su proyecto. Y también, no olvidemos, se siente impune porque quiere también tapar todos los procesos de corrupción y todos los procesos que tiene abiertos en su país. Pero yo creo que es importante resaltar lo primero: se produce este bombardeo en un proceso de negociación, lo cual viene a indicar que no son buenos tiempos para quienes defendemos el diálogo, la negociación y la búsqueda de salidas consensuadas, y por supuesto la participación de organismos internacionales como la ONU en la mediación de esos conflictos, ¿no? Y luego yo creo que también es importante señalar que ya está prácticamente aceptado por todo el mundo que los conflictos, las guerras, todas son igual de horribles, todas son igual de malas y en general las sufre la mayoría de la población civil, pero ya se da por hecho que en este tipo de ataques pues pueden morir 190 niñas en una escuela, se puede bombardear un hospital, se puede bombardear la sede de la Media Luna Roja, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Después de lo que se ha dejado que suceda en Gaza y lo que sigue sucediendo en Ucrania, pues ya todo tienen la vía libre para hacer ese tipo de burradas en los conflictos, ¿no? O sea que ni siquiera existe una política de derecho internacional en el ámbito de la guerra. Y luego, por otro lado, yo sigo sin saber por qué ha iniciado esta guerra Trump. O sea, ¿cuál ha sido el detonante? No está muy claro. No hubo una amenaza anterior, no hubo otros elementos, como digo, estaba en una mesa de negociación, por lo cual no se sabe muy bien cuál ha sido el motivo real, no el motivo aparente. Y cuando no hay un objetivo o un motivo muy claro en el inicio de un conflicto de esta envergadura, es que tampoco se sabe ni cuánto va a durar el conflicto, ni qué posibles salidas pueden tener, ¿no? Yo ahí lo dejaría de momento.
Javier.
Bueno, pues en primer lugar, bueno, aparte de para mí lo más grave de estas guerras actuales es que se bombardea a la sociedad civil, eso es lo más grave, que no hay frente, si no hay retaguardia donde se juega la guerra. Eso es para mí lo más grave, que hay víctimas. Víctimas inocentes, que antes, y hay víctimas porque se han roto, en segundo lugar, todas las reglas de juego. No hay reglas de juego, sino que hay es una película del oeste, auténticamente. Hay un señor que es el que tiene el poder, que ha convertido el mundo en su rancho. Bueno, entonces no hay reglas de juego. A mí eso me parece terrible, ¿no? Porque, a ver, es que en esa mesa que se han creado es una mesa que no tiene reglas de juego, porque en esa mesa se está dialogando de que Estados Unidos va a dejar también las armas atómicas. No, está diciéndole, tú déjalas, tú no las uses. Yo sí que... Bueno, y finalmente, pues al final yo siempre pienso que detrás de todo esto habrá un factor económico importante que... para explicar esta. Alguien va a hacer el negocio. La pela. Cheche la pela. Seguro. O sea,
no te quepa ninguna duda.
Hay intereses económicos.
Tú dices.
Ahora a mí, yo ya me pierdo, claro.
No, pero tú tienes un control. No te voy a decir ya que tengas un control sobre el petróleo iraní, pero estás bloqueando, por ejemplo, su circulación y estás impidiendo. A ver, ten en cuenta que China, donde compra gran parte de su petróleo, es en Irán. Tu competidor es China. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Bloquear al que le vende. Es que esa es la realidad, eso es lo que hay detrás, no hay otra cuestión. Todo lo demás que se habla de democracia y libertad, a Donald Trump le importa la democracia, lo mismo, vamos, iba a decir una barbaridad, pero me va a callar la boca, pero no le importa la democracia.
Pues sí, pero digo,
él no es un demócrata. Fíjate lo que he dicho.
Pero eso me parece terrible a mí. Que, o sea, lo que está en juego solo son intereses económicos, ¿no?
Nada más.
Nada más.
Y luego están los geoestratégicos de Israel.
Y luego, claro, la sensación de impotencia que dan el resto de los gobernantes o de las autoridades políticas, por ejemplo, europeas, pues es enorme, ¿no? O sea, es decir, quienes nos representan, pues no dicen nada, pues no tienen nada que decir. No están fuera de la jugada.
Por cierto, que todo esto se añade a que Israel ha empezado el segundo día de bombardeos en Beirut, en el Líbano también, ¿eh? O sea, no, ya para abrir frentes dices, vaya, ¿qué más da? A Israel le da, tiene músculo para eso.
No sé, a ver, yo voy a empezar discrepando porque me
discrepa,
gusta.
Discrepa.
No, tú has comentado que no te da la gana de posicionarte ni con el agresor.
No, es que no me da la gana, es que no quiero posicionar. Vale, es más, pues yo condeno al agredido y al agresor.
Bien, lo que tú digas, pero yo por principio, yo de entrada me posiciono con el agredido, de entrada. Déjame acabar. Vale. En cualquier conflicto, eso no quiere decir que esté de acuerdo con su ideología o con su modo de proceder.
En ese caso te doy la razón y estoy de acuerdo contigo.
Quiero decir, vale. O sea, claro, porque esto es importante. Es decir, no es que todo sea igual. A ver, al final estamos hablando de diferentes estados, que en el caso de Estados Unidos, aunque se supone que es una democracia en este momento, pues ya vemos que no lo está siendo, pero hay una serie de situación de poblaciones o de zonas de la tierra que están siendo agredidas y, como decías tú, Carlos, no se sabe muy bien cuál es la razón, aunque también voy a discrepar contigo. Quiero decir, ¿hay razones para la guerra? O sea, la gente...
Lo he dicho con ironía, ¿eh?
Sí, no, ya sé, pero, o sea, me estoy refiriendo. O sea, el tema, bueno, yo creo que es obvio, lo acabas de comentar, pues tiene que ver con temas económicos y en este momento tiene que ver con que, no sé, la cuestión es decir, ah, qué malo es Trump, pero sí es cierto que tenemos al mando de uno de los países, no sé si más, al menos más importantes del mundo, pues a un señor que ya lo hemos dicho otras veces en esta mesa, que pues yo dudo bastante de su, no sé si de su capacidad de gobernar, de su estado de salud mental, o sea, lo digo totalmente en serio. Y a mí esta situación, claro, como comentabas tú, Carlos, pues es cierto que la gente dice, bueno, pues ya se da por hecho que va a haber muertos, que los civiles, que tal, pero además de que eso es terrible, claro, nos estamos encontrando con una situación en la cual pues todos los días efectivamente te despiertas diciendo a ver cuál es la siguiente bestialidad que ocurre hoy, con una situación en la cual pues la gente va perdiendo la poca esperanza que le queda, y realmente no solo eso, sino que hay gente que, no sé si en pánico, pero hay un buen número de personas que está realmente angustiado, está realmente agobiado con esta situación. Yo no tanto, porque seguramente soy un poco inconsciente, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que, como dice algún amigo mío, hay lo que hay. Pero lo cierto es que a mí me parece que a nivel personal es muy difícil. Y luego, por lo que a mí me toca, pues estamos viviendo en un mundo en el cual no hay reglas de juego, que decías tú. No se sabe por dónde va a seguir estallando o por dónde va a avanzar el conflicto o esta cadena de conflictos. Y por lo que a mí me toca, mientras tanto, estamos intentando educar en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo. Entonces, obviamente, los chavalería y los jóvenes que tenemos no es que van a decir, pero ¿qué más da? Si mira lo que pasa ahí, pero el espejo que le estamos mostrando a la sociedad adulta es francamente nefasto, a nivel internacional, es francamente nefasto.
Mira, yo cuando decía que no me posiciono ni con el agredido ni con el agresor, es en el dilema que intentan poner en la polarización de un lado u otro. No, yo no. A ver, yo no voy a defender al régimen iraní, ni se me ocurre, en absoluto. Pero lo que menos voy a defender es, lógicamente, al agresor, a Estados Unidos y a Israel, que se han saltado también todo el derecho internacional. A mí, por ejemplo, la posición que ha adoptado España, criticada por toda la derecha española, me parece muy coherente, muy natural, y aplaudo precisamente una medida de esas características, ¿no? El que digan, oigan, las bases americanas, pues de aquí no tiene que salir ningún avión para bombardear a nadie. Me parece perfecto. ¿Qué es el único que va a quedar fuera de toda la Unión Europea? Bien, pero es por la insustancialidad del resto de los países, según mi criterio, nada más.
O sea, yo sí quería, bueno, señalar por una parte eso, que una semana más la Unión Europea no es capaz de responder como es debido a estas situaciones y de llamar a las cosas por su nombre. Y en ese sentido es cierto, el gobierno español y Pedro Sánchez, yo creo que es justo decirlo, que adopta un papel mucho más, más positivo. En cualquier caso, también quería decir que, bueno, pues por más que reconozcamos que Trump, el propio Netanyahu, sean unos psicópatas, yo lo he dicho más de una vez, detrás de ellos hay aparatos del Estado, hay muchas personas, hay muchos poderes y hay proyectos. Y incluso la idea de que no exista reglas en el mundo es un proyecto político muy concreto de cómo gestionar el mundo, ¿no? Y que los intereses o la hegemonía en el ámbito económico, militar, cultural, etcétera, está detrás de todas estas acciones es también evidente. En un país, además, como Estados Unidos, que estaba en retroceso y que aún sigue en retroceso económicamente y socialmente, ¿no? Frente, y lo hemos comentado, a su principal enemigo, que no es otro que China. Por lo tanto, todo está interrelacionado. Podemos hablar también, bueno, de la pugna por llegar a los pocos o escasos recursos energéticos que quedan en el mundo, como en el petróleo, por condicionar la actividad comercial, etcétera, etcétera. Hay un proyecto detrás. Y por eso no es casualidad que gobiernos como el de Trump estén aupando y promoviendo la llegada al poder de la extrema derecha en muchas partes del mundo, ya en más de la mitad de los países de América Latina, y como todo el mundo sabe, pues apoyando también aquellos partidos europeos de extrema derecha que también están empezando a crecer y a salir de ese 15% de voto que hasta ahora han tenido. Y por último, a mí algo que ha dicho Javi me parece vital. Lo más importante, lo más grave, son la pérdida de vidas humanas, de población inocente, de la población civil. Por eso me da cierto dolor que determinadas declaraciones, tanto de la Unión Europea como ayer particularmente del propio Lehendakari Pradales, después de hablar, bueno, pues de la moderación, del desescalamiento, que son también un tipo de palabras que me parecen un poco suaves, pero bueno, pues ya directamente se hable de las consecuencias económicas que para nuestros países y para nuestras empresas y para nuestros pueblos tienen. Me parece que es grave. Que es grave porque, insisto, lo más importante de las guerras y los conflictos son cómo se han iniciado, quiénes son los agresores y, sobre todo, las personas y las vidas que se pierden en esas guerras.
Javier.
Bueno, ahí iba a ir por otro lado. Vamos a ver. Lo de Trump al final, o sea, el comportamiento de Trump y de sus aparatos, y etcétera, y esa búsqueda de que no haya orden, es una teocracia sin Alá y sin el Dios.
El Dios que tú dices, mamón, sin, tú recuerdas el
claro,
Dios
mamón. Eso, que yo digo, no, que decía Jesús de Nazaret, yo repito.
Bueno, tú repites, vamos.
A ver. Entre otras cosas, porque yo creo que, a más de los intereses económicos que hay por debajo, claro, hay Dios es Trump. Dios es Trump, ¿no? O sea, es decir, y además cuando ellos utilizan la palabra Dios, como suelo decir, recordando a un buen amigo mío, como suelo decir yo, es más importante que el significado que tiene la palabra Dios en la boca de Trump o en la boca de su vicepresidente, que en la boca de cualquier teólogo europeo, ¿eh? Mucho más importante. ¿Por qué? Porque va a influir muchísimo más en el orden mundial, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a decir, no, es que la teocracia y tal. Bueno, ¿y a estos quién controla al que controla? ¿Al vigía de Occidente quién le controla ahora? ¿Quién le controla? Porque antes le controlaban las reglas de juego, pero ahora no le controla nadie. Y es decir, ahora la película es los de la CIA, pero a la cara. Pero por la cara, o sea, diciendo que son ellos los que han dado las veces el lugar donde estaban. O sea, se ha perdido toda apariencia de legalidad, ha desaparecido. No le interesa para nada tener ni siquiera la apariencia de legalidad. Ninguna, no, le da igual.
No, la legalidad es él.
Pero claro, pero por eso ¿qué se ha convertido el gobierno europeo y los gobiernos europeos? Pues en aquellos están viendo la partida del MUS y no pueden intervenir. Entonces, ahora ellos harían otra cosa si supieran, si estuvieran en la mesa, pero no están, y están fuera de la mesa. Los que miran dan tabaco, punto. Y nada más. Es que el discurso es absolutamente plano, de encefalograma plano.
Bueno, por cierto, que lo que han mencionado de Dios, ya sabes que esto pasó ya en el año 2019. En el año 2019 Donald Trump luego tuvo que aclarar y dijo, no, es sarcasmo. Pero él dijo, yo soy el elegido, ¿eh?
Claro, pero...
Dijo, yo soy el elegido. Sí, y un locutor dijo, es el rey de Israel. Dijo, rey de Israel y el segundo... Y la, pero, el segundo advenimiento. El segundo advenimiento.
Aparte,
y
de, aparte de que hay toda una
ideología... Y él lo tuiteó.
Hay,
o
sea, que no. Hay toda una ideología USA norteamericana que tiene que ver con el mesianismo.
Sí, sí. Desde hace muchos... No de él.
Desde mucho tiempo. Pero... Sí, es que no es regla, no, nadie, ¿quién nos defiende del vigía? Esto me parece
no sé, es que me parece una situación muy complicada, o sea, tampoco sé si hay mucho más que añadir, más allá de, pues en parte, un cierto escepticismo y también asombro, ¿no? ¿Quién nos defiende del vigía, efectivamente? Y por debajo del vigía hay más gente, como comentabas tú, Carlos, pero es que es una situación... O sea, yo no tengo claro cuál podría ser la, entre comillas, solución a esto. O le explota dentro del propio país, que también pudiera ser. O, no sé, vamos al caos total. E insisto que no lo digo pesimistamente, ¿eh? Pero es que, o sea, ciertamente es una situación impredecible desde mi punto de vista. Porque, insisto, es que cada día yo me despierto y digo, bueno, a ver qué toca hoy. Es así, llevamos no sé cuánto tiempo... Pero es así. Y no tengo claro que... O sea, en otras ocasiones o en algunas situaciones en las cuales ha habido conflictos internacionales importantes, bueno, pues parecía que no. Decías, pues quizás este país haga este movimiento, pero en este momento, teniendo en cuenta que, como dices tú, Javi, los gobiernos europeos son los que dan el tabaco... A mí me parece muy complicado y me parece es una situación peligrosa. Pero fíjate, no sé si realmente somos conscientes de eso, ¿eh? Insisto.
Fíjate, si analizamos lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado en Europa y lo que ha pasado en Estados Unidos y en la relación de Estados Unidos con su función en el mundo y en Europa desde el año 20 hasta el 26, en los últimos 6 años. Si queréis... En los 26 años del siglo XXI. Los 26 primeros años del siglo XXI son para ponerse a temblar, ¿eh? Sí. Para ponerse a temblar. Porque parece que a donde nos quieren llevar es al caos. O sea, mientras te hablan de inteligencia artificial, a donde te llevan es al caos. Es decir, lo menos racional que se puede funcionar es estamos funcionando en el siglo XXI. Lo menos racional.
Pero es que además yo creo que es gravísimo lo que está pasando con muchos gobiernos del mundo, particularmente de Europa, y también o especialmente por parte de los partidos y las organizaciones de derecha que están justificando este tipo de actuaciones de Estados Unidos e Israel y están apoyando dichas actuaciones, aludiendo a esos estándares democráticos, etcétera, que obviamente no los tiene Irán ni otros países, pero claro, detrás de eso hay una hipocresía sangrante, porque estamos ante dos países, Estados Unidos y Israel, y ante dos líderes, Netanyahu y Trump, que son realmente democráticos, que en sus países están desarrollando una propuesta democrática y no autoritaria, o estamos en una situación de todo lo contrario. Por lo tanto, quienes están apoyando, sea desde los gobiernos o sea desde determinadas organizaciones políticas, este tipo de acciones, básicamente se están dejando llevar por la ola reaccionaria, autoritaria y neofascista que nos está invadiendo en el mundo. Y eso sí que es realmente peligroso, porque no va a haber en ese sentido nadie que les ponga freno. Y hablando de hipocresía, no sé si la mayoría de los oyentes saben que Israel es uno de los 4 países que jamás ha firmado el tratado de no proliferación nuclear en el mundo, junto con Sudán, Pakistán y la India. Se suele incluir luego a un quinto, que es Corea del Norte, que lo firmó inicialmente, pero luego se descolgó. Digo, para ver el nivel de hipocresía que hay también detrás de algunos argumentos en relación a este tipo de agresiones a países como Irán.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Munguía conmemora el Día Internacional de las Mujeres con actividades para todos los públicos durante el mes de marzo. Feria artesanal, charlas, talleres, homenaje a las mujeres baserritarras y el 8 de marzo, concentración frente al ayuntamiento. Ven a Munguía, juntas por la igualdad. Consulta la programación en munguía.eus. Munguía Caudala.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Guasen.
Guasen.
En Euskadi, vamos a más.
Más industria, mejor industria, menos emisiones.
Vamos al empleo al que aspiran nuestras hijas e hijos.
Y vamos subiendo de nivel. Guasen. Plan de Industria Euskadi 2030.
Industria Next Level.
Gobierno Vasco.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, Beñat, cuéntanos, ¿y los oyentes qué dicen?
Bueno, pues muchas cosas, un tema que anima mucho la conversación. Dicen por aquí siempre el egocentrismo de Occidente, Estados Unidos junto a sus cómplices de los líderes de la Unión Europea, siempre hablan de democracia, libertad y valores, pero lo único que llevan por el mundo son mucho dolor, sufrimiento y ríos de sangre, y con el único propósito que no es otro que seguir expoliando, saqueando y dominando. Es la misma historia desde hace 500 años con otros guiones. Otro dice: a mí lo que realmente me indigna es la pasividad mundial ante estos dirigentes que han participado en las atrocidades de la isla Epstein y todos los lameculos a los auténticos terroristas de este mundo, como son los anglosajones y sionistas, que están siempre metiendo cizaña para sus propios intereses económicos a costa de otros países, y medios de comunicación que blanquean estas acciones también son cómplices.
Mensaje breve.
Trump es clarísimamente un abusón, como suele decir, pero prefiero a este egocéntrico que no a una banda de tarados que solo hay que ver cómo tratan a su propio pueblo, incluidas sus mujeres. Yo lo tengo claro. Otro dice: para los dirigentes, las víctimas humanas son daños colaterales. También dice otro: que ha fallado el derecho internacional. Ah, sí, ¿dónde estaba? En Libia, Venezuela, Irak, Líbano, Chad, Nigeria, etcétera. Por favor. Los tres países más poderosos de Europa se han bajado los pantalones con Estados Unidos. Es tremendo. Otro dice: hay que posicionarse con el agredido. De no ser así, los matones se sentirían legitimados. Y otro que dice: parece que hay buenas noticias. A Trump se le ha detectado unas manchas rojas en la piel que tienen mal aspecto. Memento mori.
Bueno, pues... bueno, no, vamos a, no, prefiero que no, no voy a entrar en ese detalle. Bueno, de todas formas, este es uno de los capítulos a considerar. Por cierto, que Irán ha atacado la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, así que la guerra se extiende, con lo cual ya tenemos, bueno, pues un conflicto muy complejo, muy difícil. Por cierto, ¿qué os parece lo del desmarque de España de los alineamientos de la Unión Europea y el que ahora mismo se enfrente ya abiertamente a Estados Unidos y Trump con aquello de que no utilicen las bases en España para llevar aviones con bombas?
A mí me parece bien, a mí me parece bien. O sea, yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que a veces las razones y las motivaciones no suelen coincidir, pero a mí me parece bien. O sea, las razones que se dan me parecen bien. Las motivaciones políticas... pues qué hay detrás, pues yo no lo sé, no puedo, no estoy dentro de la conciencia del presidente del gobierno y de su partido, pero las razones que da me parecen obvias.
Sí, comparto lo que dice Javi, lo he dicho antes. Yo creo que es de justicia reconocer que en este caso, como también en los posicionamientos en relación a Palestina, el gobierno español y el presidente, yo creo que están teniendo un buen papel. Se están quedando solos, mayormente en Europa, quizás a veces acompañado por algunos países nórdicos o por Irlanda, pero sin duda es positivo. Ahora bien, luego, además de parecerlo, hay que serlo. Y no siempre el gobierno es tan coherente, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, con el tema del embargo de armas a Israel, pues, por ejemplo, a pesar de lo que se aprobó en el Parlamento, se ha seguido suministrando material y tal, pues, aludiendo a determinadas condiciones o la letra pequeña de aquel acuerdo. Supongo que en el ámbito de las relaciones internacionales también tendrán sus debes con otros países. Bueno, además de parecerlo, hay que serlo en todo momento, ¿no? En esa coherencia.
No, bueno, a ver, yo creo que desde mi punto de vista, más allá de las opiniones políticas de cada cual, yo creo que ha hecho lo más adecuado, lo que tenía que hacer. También yo creo que lo más arriesgado, pues porque como tú comentabas ahora, o sea, hay que ver, o sea, en este momento se ha quedado solo ante el peligro y hay que ver cuánto tiempo aguanta el pulso. Y de todos modos, pues mirando un poco a futuro, así visualizando, estaba o sea, recreando la escena internacional como de cara a futuro, ¿no? Es que me temo que, bueno, pues lo que vamos a tener es un montón de muertos sobre la mesa hasta que pasado X tiempo alguien diga, hay que parar esto, o sea, no sé. Me resulta una situación muy, bueno, muy desesperanzada.
A mí lo que dice Pedro Sánchez, ¿sabes lo que me interesa saber? Es si le va a pasar, eso que me parece a mí correcto, le va a pasar factura en España.
No, probablemente.
Probablemente
le pase factura.
Decir, el tema de la ciudadanía es para mí un tema clave en estas cuestiones. Porque seguramente eso que dice no le hace ganar terreno, desde el punto de vista de las perspectivas de Bogotá, etcétera.
No.
A ver, porque tomar esa decisión seguramente le lleva, como tú comentabas antes, le puede llevar a que haya una serie de sanciones, una serie de toques de queda que le digan, oye, guapito, tú de esta línea no te pasas. Y efectivamente, o sea, lo que pues, se puede producir es un efecto contrario de cara a su posición en la política del país.
A ver, porque yo creo que el temor es ese, ¿no? El que si te posicionas en contra, pues el Trump te meta los aranceles otra vez nuevamente. Claro. Yo creo que ese es el temor, pero bueno, pues, igual hay que dejar ir a pasarnos a otro tema que sea un poco más ligero.
No sé qué decirte.
Pues más ligero no, pero hoy es memorial del 3 de marzo.
Pues vamos a eso precisamente, ¿no? Al 3 de marzo, ese memorial donde, bueno, hay quien estaba pidiendo al gobierno de España más compromiso, es decir, un reconocimiento de Estado de que estuvo involucrado. El gobierno, pues bueno, aunque hay homenajes y placas y demás, dice, bueno, eso tuvo que ver con un gobierno de Arias y Fraga en su día y no tiene que ver con un gobierno de España actual, ¿no? Pero bueno, sí que lo que se necesita en estos casos, aunque ya se conocen yo creo que todos los detalles, lo decíamos, estábamos comentándolo ayer aquí, ¿no? Pero lo de las víctimas siempre quieren justicia y reparación, como debe ser, ¿no? Y eso es lo que necesitan también, conocer todos los detalles, quién estuvo detrás y quién dio las órdenes. No vaya a ser que algún emérito de los que tienen por ahí bustos ahora en los parlamentos regionales, en Galicia, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que igual hay que quitarles todo el reconocimiento posible, aunque sea uno de los próceres de la Constitución.
Sin duda, lo que es un poco doloroso es que hayan pasado 50 años de esos sucesos, de esa matanza, de esa represión, de esa actuación política y policial, y que todavía se esté en debate cómo se realiza pues ese reconocimiento, esa memoria y esa justicia, ¿no? Y efectivamente las víctimas, como en toda situación de este tipo, piden memoria, y eso es importante porque ya venimos hablando, ¿no? que se está perdiendo mucho de la memoria de lo que ha pasado en este país a lo largo de la historia, pero es que particularmente hay algunos hechos, quizás menores aparentemente, como fue el 3 de marzo en Gasteiz del 76, como fue Montejurra en Terrestella también en el 76, la matanza también de dos personas, como fue también el caso de San Fermín en el 78, que están ya perdidos, yo creo, en la historia y en la memoria de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo de recuperación de esa memoria para saber cómo realmente suceden las cosas. Se pide justicia porque evidentemente no se practicó esa justicia con los responsables políticos y con los responsables directos de aquellas actuaciones y de aquella matanza, y hoy lo siguen, ¿no? Y además, bueno, pues que si las prescripciones, que si aquello ha pasado demasiado tiempo, que no hay que levantar tal, que si los secretos oficiales, etcétera, etcétera, bueno, pues ya lo sabemos. Pero justicia también a nivel de la responsabilidad del Estado. Yo sí soy de los que piensan que el gobierno español, si bien ha dado pasos, y ayer estuvo en el reconocimiento de la Iglesia de San Francisco como lugar de memoria, creo que debería asumir la responsabilidad y pedir perdón. Dice, no, es que claro, no eran los que gobernaban entonces, evidentemente. Tampoco el gobierno alemán actual es quien gobernó cuando los desmanes del nazismo y el fascismo, y sin embargo ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad por aquellos hechos, y particularmente, por cierto, por el bombardeo de Guernica. Entonces yo creo que sí es exigible al gobierno pues esa responsabilización, ¿no? Yo creo que sería un gesto también oportuno para la normalización política y también para el reconocimiento de las víctimas.
Y además, a ver, hay una cosa a mí que recuerdo de aquellas fechas, cuando Fraga dijo, la calle es mía. Y hubo que criticar públicamente esa frase, ¿eh? Uh-huh. Que quede claro. Los que somos viejos y tenemos que actuar públicamente, tuvimos que decir públicamente que eso no era verdad. La calle no era del ministro del Interior. Nunca había sido. El ministro del Interior está al servicio de que en la calle haya orden y no crear el desorden en la calle. Bueno, entonces, claro, la reforma, o lo que creamos, la transición política en este país a la situación en la que estamos, pues Fraga fue uno de los líderes de esa transición y está ahí, pero habrá que recordar ese asunto, y yo no puedo decir que eso no tiene que ver con nosotros, con los que hoy estamos en el gobierno. No, estamos en un estado donde hubo una amnistía que a veces se ha confundido con la amnesia, como muchas veces hemos dicho de estos micrófonos, ¿no? ¿Y qué es lo que se dice? Amnistía, sí, pero sin amnesia. Vamos a recordar lo que pasó. Y ¿cuál es el desorden que se produjo y por qué? Y evidentemente, para hacer justicia a las víctimas, como siempre. La reparación, etcétera. Es que es, me parece...
Yo por subrayar, a mí me parece que lo fundamental es lo que estamos diciendo de la reparación a las víctimas. Si es que se puede reparar algo así. O sea, quiero decir que la frase es un poco... Es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se puede reparar algo como lo que sucedió en este caso o en otros similares? Y el tema de la memoria también me parece muy importante. Yo estaba tratando en estos momentos, mientras estabais hablando, de recordar. Claro, yo era una chavalilla y no tengo constancia histórica de eso. No soy capaz de acordarme de esa situación. Y eso me llevaba a pensar en lo importante que es el conocimiento de los sucesos del pasado, ¿no? O sea, de cara, se dice, se intenta, se comenta, no sé si a no cometer los mismos errores, pues es obvio que los seguimos cometiendo, pero al menos a mí sí me parece importante conocer la historia y conocer, bueno, pues en la medida que se pueda, la realidad de esa historia, ¿no? Lo que realmente ocurrió, porque pues de otra manera es difícil no ya entenderlo, sino... ser capaz de ser un agente también de esa reparación a las víctimas que estamos comentando.
Sin duda, yo también era un niño, tenía seis años y obviamente no tengo recuerdo de esa situación, pero sí a lo largo de la historia ha habido organizaciones sociales y políticas, ha habido instituciones educativas, ha habido sindicatos, ha habido muchas personas que han mantenido el hilo de la historia. Hay sobre todo asociaciones de víctimas que la han mantenido también tozudamente durante 50 años, y eso nos ha llegado a otras muchas generaciones, pero yo creo que el momento que vivimos ahora es el de ruptura a veces de esos hilos de transmisión, y por lo tanto también es tan importante aludir a la responsabilidad de los gobiernos, a las instituciones, de los estados, también de todos los agentes, para que se mantenga ese hilo de la historia, ese hilo de la verdad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y hablando de memoria, yo también quisiera reconocer y recordar también la dimensión de clase que tuvo aquella matanza y aquella represión. Sí, claro, o sea, claro. Se mató a cinco obreros que estaban en una asamblea en una iglesia, y no es tontería, en un momento, y no hay coyuntura, que especialmente en Vitoria, pero también en otros lugares, el sindicalismo que se estaba desarrollando era un sindicalismo muy autónomo, muy autogestionario, muy asambleario, muy de apoyo mutuo y de solidaridad entre los diferentes conflictos que había en las industrias y en las fábricas. Y yo creo que también, no fue casualidad que se atacase de esa manera a esa forma de organización obrera y a ese estilo que, por desgracia, luego se fue perdiendo, fue llegando más habituales actuales del sindicalismo.
Lo que había, etcétera, ahí era, o sea, miedo por parte del poder, ¿no? Quiero decir que justo, si no me equivoco, acababa de ser la muerte de Franco y la situación era un tanto complicada.
Pues espera, yo tenía 34 años entonces.
Sí, pues tú eras consciente.
Pareces más joven.
Sí, pero tenía 34.
Tú eres consciente ya.
Pero no solamente tenía 34 años, sino la obligación de predicar al domingo siguiente. Este es el tema. ¿Qué haces? ¿Te callas? ¿Hablas? ¿No hablas? Ese fue el dilema de entonces. Luego, muchas veces repetido con otras cuestiones, como con el tema de ETA. Muchas veces repetido. Pero en aquel momento, la reacción de la derecha española a lo que iba a pasar, a la transición, pues produjo un montón de víctimas. Claro. Porque podemos hablar de los abogados de Madrid y tal, pero claro, yo tenía... El problema no solo tenía la edad, sino tenía alguna obligación, como hablar el domingo en público y contestar esta pregunta. ¿Dios tiene que ver algo con esto o no tiene nada que ver con esto? Pero cuestión que se sigue planteando en el año 2026, que quede claro.
Y que se seguirá planteando.
Seguirá planteando.
Por eso. Paréntesis. En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Beatriz Aretoa de Muskis inicia su nueva temporada de teatro en marzo. El traje con Joseba Paolaza y Asier Ormaza. El dilema del corcho, un thriller de enredo con Pacho Tellería y Ramón Barea. El lenguaje de las flores y cómo ligar en clave de humor. Y Neura, una comedia neurótica festiva. Abónate a las 4 y obtendrás un gran descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beatriz Aretoa de Muskis.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendia.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak.
Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Badator asemarroia. Bizkaiko udalerriak zeharkatzen dituen lehiaketa handia. Badakizu edukiontzi organikoa ondora biltzen, parte hartu, jolastu, denek dute aukera. Eta birziklatzeari buruzko zalantzarik baduzu, galdetu guretzat botari. Informazio gehiago bizkaia.eus/asemarroia webgunean. Asemarroia, el gran marrón.
Mendiguren y Ugarte, comercialización de productos de acero de primera calidad en Loiu desde 1957. Mendiguren y Ugarte participa en las obras más importantes que mejoran nuestra calidad de vida. Almacén de referencia en productos de acero en Vizcaya, en el polígono Larrondo de Loiu. Mendiguren y Ugarte.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, Beñat, pues nada, te queda un minuto para contarnos algo antes de que salgamos.
Nada, vamos a ver un poquito los mensajes que nos dejaban. Nos dicen España tiene que ser valiente, no a la OTAN, no a la guerra, no a esta Unión Europea y sí a la paz. Me gustaría ir al Papa con un predicado más contundente.
A mí también.
Pensar que Trump salva a Irán es estar muy corto de mira. También otro que dice que el problema de Irán viene desde 1953 cuando derrocaron a Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente. La causa, el intento de auditar la Anglo-Irian Company, que se negó a colaborar, y entonces el Parlamento nacionalizó la industria petrolera. El desconocimiento de la historia es un problema del sistema educativo, es lo que le pasa a Pascal, que si hubiese aprobado asignatura se hubiera enterado que España fue el primer país de Europa en expulsar a los judíos en tiempos de los Reyes Católicos, y su admirado generalísimo los vinculaba con la masonería y el comunismo. Y otro que dice que en aquel 3 de marzo le faltaban 7 años para nacer, pero por suerte sus padres se encargaron de que haya conocido bien la historia, quizá también porque Vingan Antón Ferrero era de Basauri y fue asesinado en las movilizaciones de los días posteriores.
Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que nos dejan los oyentes y que sirven para cerrar ya Javier Vitoria, Carlos Escunce, Escolume Mesperun Zarroche.
Te has liado.
Pero bueno, la mirada, la emoción
del bacalao.
Vamos, me queda así marcada. Que nos vamos, venga, Miguel.